Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jalisco supera las 13.000 pruebas aplicadas de COVID-19. Inicia el periodo de preparación para retomar actividades económicas no esenciales. Pandemia pone de manifiesto la falta de sensibilidad de la sociedad en Sierra de Amula. Advierten riesgos por dengue para el municipio de Autlán de Navarro. Mónica Almeida busca suspender incremento en importación de servicios digitales. Promueven vocación científica en las estudiantes mexicanas. Recomienda la sala de situación en salud por el COVID-19, retorno de actividades no esenciales a partir del 1 de junio. Amplían a 23 los municipios en Jalisco proyectados para salir del confinamiento. Nueva normalidad debe hacerse con mucho cuidado, dice AMLO.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando la semana, es la semana número 21. Es lunes 18 de mayo del año 2020. Les saludo con mucho agrado ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lizeth Pérez en la producción de este espacio, de mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Esta mañana de lunes, inicio de semana, en el que han transcurrido ya 139 días, por transcurrir 227. Bien, pues le invitamos para que establezca comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532, nuestras vías de comunicación a esta emisora. Si desea enviarnos un WhatsApp, puede hacerlo al 317-121-2325. Le invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos. Le tendremos información que tiene que ver con nuestra región sur del estado de Jalisco. Comenzamos.
Señal local.
Jalisco supera las 13.000 pruebas aplicadas de COVID-19. Jalisco superó ayer las 13.000 pruebas PCR aplicadas en busca de identificar en su territorio casos de COVID-19 con un esfuerzo en conjunto con el gobierno estatal, la Universidad de Guadalajara y el sector privado, que han permitido dar la atención adecuada y el aislamiento a las personas con resultado positivo y a sus contactos. Con el sistema Radar Jalisco de búsqueda activa de casos, se han podido tomar muestras para la prueba PCR en los 125 municipios del estado, de los cuales al día de hoy, en 46 municipios se han confirmado contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 y en 25 hay casos activos. Desde ayer se sumó un laboratorio privado más, Salud Digna en Guadalajara, al trabajo de testeo y notificación de casos a la Secretaría de Salud Jalisco, con lo cual son dos las instancias particulares que están reportando ya al Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica. De esta manera, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 49 casos nuevos de COVID-19 para acumular 845 casos confirmados en todo el estado de Jalisco, mismos que están registrados en la plataforma federal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Adicionalmente, la Universidad de Guadalajara ha reportado 5 casos nuevos hoy, los cuales fueron detectados por los laboratorios del Hospital Civil de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A su vez, los laboratorios privados han identificado 15 casos nuevos hasta el día de ayer. Este domingo, la Secretaría de Salud Jalisco reportó los fallecimientos de 4 mujeres y un hombre a causa del COVID-19, con los que se llegan ya a 81 defunciones por la infección del SARS-CoV-2. Estas corresponden a 19 municipios de todo el estado. De los pacientes hospitalizados hasta el día de ayer a mediodía, se reportaban en condición estable 7, graves 56 y muy grave 9. Esta es información que da a conocer el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica hasta el corte de las 13 horas del día 17 de mayo. Bien, pues le tenemos más información aquí en Señal Informativa. En más información, ya inicia el periodo de preparación para retomar actividades económicas no esenciales en el municipio. Los negocios considerados como no esenciales inician el día de hoy con preparativos previos a retomar su operación durante este periodo de reactivación económica conocida en Jalisco como la fase cero. Los establecimientos deberán cumplir una serie de requisitos, esto para obtener un distintivo que les permita dar apertura al público a partir de el 1 de junio. Bueno, tendrán que confirmar y efectivamente hacer toda esta labor también para poder darle continuidad a su actividad económica. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Los comercios, empresas y negocios que forman parte del listado de establecimientos considerados como no esenciales podrán comenzar con los preparativos previos a retomar su operación. Durante este periodo de reactivación económica conocido en Jalisco como fase cero, deberán cumplir una serie de requisitos para obtener un distintivo de apertura. Este será un sello de garantía, avalado por las autoridades, que indicará que el negocio cuenta con las medidas de prevención necesarias y, por lo tanto, podrá abrir sus puertas al público, pero hasta el 1 de junio, informó Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán.
La fase cero de reactivación precisamente es la preparación para la apertura de los establecimientos no esenciales. Se ha definido por el gobierno de Jalisco que tiene los TAPS, el cumplimiento de un protocolo para ingresar ciudadanos o en este caso clientes a los establecimientos la reapertura de algunas de las industrias establecidas como esenciales, y para esa reapertura de personas al interior pues se requiere algunos implementos como el tapete de sanitización, el gel, el de uso de cubrebocas, el cartel de instrucciones.
Las capacitaciones para los negocios que se prepararán para su apertura iniciaron este domingo 17 de mayo. Son impartidas por la Coordinación Municipal de Protección Civil en las modalidades virtual para 100 personas o presencial para 20 personas que no estén familiarizadas con las tecnologías de la información. Para registrarse, deberán comunicarse a Protección Civil al teléfono 382-1100. Una vez completado el curso, se entregará una constancia que acredita que dicho establecimiento puede comenzar a operar.
Y en este caso se está solicitando aquí en Autlán capacitación, o sea, todo esto requiere de capacitación. Y hemos establecido por lo que es las tecnologías, el uso de de un curso de capacitación de una hora aproximadamente. Las constancias serán la llave para poder acceder o volver a la normalidad, y en este proceso pues nos vamos a tardar aproximadamente las 2 semanas, de tal forma que tengamos la cita para hacer la verificación del cumplimiento de las medidas.
Los establecimientos deberán cumplir 12 compromisos para obtener la calificación, entre los cuales se encuentran garantizar la sana distancia al interior del establecimiento y el monitoreo constante en la salud de sus colaboradores. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, ahí tiene parte de esta información, efectivamente, de la pues este restablecimiento paulatino. Ya se ha estado insistiendo de manera importante que este regreso o esta reactivación de la actividad económica será paulatina en etapas. Bueno, ahí está etapa, la fase cero. Y bueno, en el municipio, en videoconferencia con el secretario general de Gobierno del Estado, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, el pasado 17 de mayo, en el municipio de Autlán, pues se presentó a los municipios de Jalisco el procedimiento de esta fase cero, de la cual ya le estamos mencionando y que nos comparte nuestro compañero Antonio Díaz en su nota. Los negocios que estaban programados para abrir el día de hoy, 18 de mayo, abrirán a partir del 1 de junio. Bueno, a partir de este lunes, los negocios, a partir de hoy, los negocios tendrán que registrarse para procesar el proceso de certificación. Se les otorgará un distintivo, como ya escuchamos, y para que el 1 de junio puedan reabrir ya sus, o reanudar sus actividades económicas. El proceso se publicará en la página oficial de Facebook del Gobierno Municipal de Autlán en cuanto se activen los enlaces por parte del Gobierno de Jalisco. Además de que se ha informado ya oportunamente también que todos los negocios deberán hacer el curso de todo sobre la prevención de COVID-19 que impartirá el IMSS. Y bueno, también se les comparte esta plataforma por la cual ellos obtendrán pues esta capacitación. Es un previo requisito para poder iniciar a aperturar ya sus establecimientos. Una vez que obtengan la constancia, ingresarán y la subirán en otra plataforma, en donde podrán también de manera presencial asistir a capacitación. Estas capacitaciones ya iniciaron el día de ayer, impartidas por la Coordinación Municipal de Protección Civil, como pudimos escuchar en la nota de nuestro compañero Antonio Díaz, en la modalidad virtual para 100 personas o presencial solo para 20 personas. Y bueno, ya escuchábamos precisamente que esta fase cero, pues bueno, va paulatino, es por partes. El comercio, quienes se estarán capacitando pues para poder abrir a partir del 1 de junio, comercios, por ejemplo, de pinturas, de material eléctrico, de componentes eléctricos, librerías o telas, mercerías, agencias de autos, electrodomésticos y enseres domésticos, ventas a domicilio, muebles, coches, ropa, calzado, productos de aseo. Esto en cuanto al comercio. Los sectores y los giros, bueno, no abren y se mantienen cerrados, clasificados como comercios que generan aglomeración. En ese caso, es los centros, zonas y corredores comerciales, con excepción de giros esenciales o no esenciales cuyos negocios estén con vista a la calle. Gimnasios deberán esperar, spas, clubs, bares, cantinas y antros con venta exclusiva de alcohol, salones de eventos también, balnearios, casinos, centros de entretenimiento, parques públicos, giros o industrias relacionados con los eventos masivos. Esto en cuanto a los sectores y los giros también que están en esta fase cero, de la cual hemos estado ya mencionando acerca de que pues tendrán que esperar aún para su reapertura. En cuanto a los servicios profesionales y técnicos, como despachos contables, servicios de mercadotecnia o agencias de publicidad, talleres de artesanías, aluminio, herrería, carpintería, guarderías públicas y privadas con un sistema especial, pues vigilado por la Secretaría de Salud, restaurantes y cafeterías con operación al 50%, con venta de alcohol como accesorio, estéticas y peluquerías podrán abrir, pero solo con cita previa. Servicios personales, jardinería, plomería, entre otros, hoteles y moteles tendrán que cerrar áreas comunes. Esta es la reactivación económica y estas son los que acabo de mencionar que se encuentran en la fase cero y de la cual, pues, ya escuchamos previo requisito para poder iniciar el 1 de junio. Como ya pudimos, escuchar también esta información que comparte Protección Civil. Ahí tiene todos los pormenores con respecto a esta preparación, este inicio de preparación para el retomar las actividades económicas no esenciales. Vamos con más información, pero antes hacemos una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos ya de regreso con más información esta mañana en Señal Informativa. Le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. A nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que puede enviarnos también un mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a continuar con más información. La pandemia pone de manifiesto la falta de sensibilidad de la sociedad en Sierra de Amula. Luego de confirmarse los primeros casos de COVID-19 en la región Sierra de Amula, en las redes sociales circularon publicaciones amarillistas, comentarios morbosos y atacantes contra los portadores del virus. Además, se filtraron datos personales atentando contra la dignidad humana de los portadores y de sus familias, lo que llevó a un proceso de negación de la situación. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información a detalle.
Durante la actual emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, las redes sociales han jugado un papel muy importante en la difusión de información. A través de estas, medios de comunicación, gobiernos y organismos internacionales han compartido estrategias y recomendaciones para hacer frente a la pandemia. A la par de estas bondades, las redes sociales han demostrado la falta de sensibilidad, ética y empatía de la sociedad frente a las situaciones que esta pandemia propicia. Cuando se presentaron los primeros casos de COVID-19 en la región, las redes sociales se llenaron de publicaciones amarillistas, comentarios morbosos y atacantes contra los portadores del virus. Además, se filtraron datos personales atentando contra la dignidad humana de los portadores y sus familias. En esto coincidieron los profesionales que participaron en el webinar Respuesta Social ante los contagios por COVID-19, organizado por el Colegio de Psicólogos Delegación Costa Sur. Carmen Aida del Toro Lomelí, coordinadora del colegio, dijo que la pandemia ha puesto en manifiesto cómo estamos estructurados como sociedad y como humanos.
COVID-19 vino a poner en evidencia cómo estamos estructurados como sociedad autlense y como humanos, donde hemos visto ultrajada la intimidad, puesta en riesgo la integridad física y psicológica tras el positivo que nadie espera y ni quiere de este tan amenazante virus. Compartir fotos, llamadas telefónicas, ubicación de vivienda y hacer mal uso de datos sensibles, chismorrear o rumorear lo que se dice, que no nos consta, es propagar algo más terrible que ni el mismo virus. Nos volvemos parte de una cacería de brujas que solo muestra nuestros caos, nuestros miedos irracionales, prejuicios y violencias.
Por su parte, Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, dijo que el patrón del comportamiento de la sociedad ha sido el mismo en Autlán, El Grullo y Cuautla, donde no se guardó la confidencialidad de los pacientes.
Nuestra idiosincrasia en los pueblos, sucedió un patrón muy similar en Cuautla, Yutla, en El Grullo, en donde tuvimos la presencia pues de la negación, de un duelo de la negación, pero lo principalmente es el que no se guardó la confidencialidad, o sea, la parte privada, la parte que debió cuidarse del manejo de los pacientes enfermos y que debió haber sido muy privado, muy anónimo. No hay nombres, no hay lugar, no hay domicilio ante la presencia. Y bueno, esta experiencia que está ocurriendo pues nos mueve a definir que requerimos una cultura en la sociedad, en la región, que nos permita guardar y respetar.
Se demostró además que a pesar de la información que han dado a conocer las fuentes oficiales del sector salud, se desconoce el comportamiento del virus, ya que las personas esperaban ver a los portadores en estados graves y hospitalizados. Ana Lilia Santana Villa, visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con adscripción en Autlán, señaló que existe una corresponsabilidad con el resto de seres humanos y que no solo servidores públicos, sino toda la ciudadanía está obligada a capacitarse, proteger, respetar los derechos humanos y reparar los derechos humanos que hayan sido vulnerados. Agregó que aquellos que han sido vulnerados en sus derechos pueden proceder por la vía civil, penal y administrativa.
Les quiero comentar a las personas que han sido vulneradas o a las que son vulneradoras que podemos enfrentar una responsabilidad penal, civil o en el caso de los servidores y servidoras públicas hasta administrativa. Que las personas, todas aquellas que han sido vulneradas en sus derechos, en su derecho a la integridad, al trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, pueden proceder por la vía civil, por la vía penal y por la vía administrativa. Es un mecanismo que nos va a permitir a todas y a todos obligarnos a cambiar de chip y empezar a proceder por la vida desde un andamio de respeto de los derechos de todas y de todos.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Pues bueno, un comportamiento lamentable en este sentido y sobre todo recordemos la afectación que deja en las personas y en las familias. El estigma nos lastima a todos al generar temor o enojo hacia otras personas. Y bueno, este rechazo o sentir pues que las personas los evitan, los rechazan, la negación de atención médica, de educación, en fin, entre otros, como ya escuchamos, la propia derechos humanos, ¿no? Sobre todo. Bueno, esto que muy interesante esta nota que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz, sobre todo pues para pues poner en evidencia la necesidad que tenemos todos como sociedad de pues prepararnos, de educarnos y sobre todo ponernos en los zapatos del otro. Eso es muy importante. Bueno, vamos con más información. Son las 9 de la mañana ya con 28 minutos. Advierten de los riesgos por dengue para el municipio de Autlán de Navarro. Los factores de riesgo que influyen en el panorama del dengue 2020 son el alto índice de casos registrados durante el 2019, la atención y dedicación en las medidas preventivas de contagio por COVID-19 y el inicio de la temporada de lluvias es otro factor que se suma. Bueno, no conformes con toda esta situación que ya estamos y que nos mantiene en estos momentos en alerta. Bueno, está también esta otra presencia que no se va, no se puede erradicar, como es el dengue. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
Con información al 11 de mayo del 2020, el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue ubica a Jalisco como la décima entidad con mayor número de casos acumulados, con 295, de los que 55 son con signos graves y 216 con signos no graves. Durante 2019, el panorama para el municipio presentó un alto número de registros por la introducción del serotipo número 2, comentó el coordinador de consejos municipales de salud, el doctor Roberto Rangel Cobian.
El serotipo que estaba circulando con nosotros en el año pasado ha sido el serotipo número 2 y que de acuerdo a las estimaciones, de acuerdo a las opiniones que los expertos tienen, decían pues que en gran medida, en gran parte, podría el brote que tuvimos el año pasado podría deberse a la introducción de ese nuevo serotipo, para el cual regularmente la población de este estado de Jalisco pues no tenía una memoria inmunológica y nos hacía particularmente susceptibles para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, bueno, sí, ciertamente ya habíamos tenido circulación de otros dos serotipos.
Durante 2020 se registró un menor número de casos por dengue durante una comparativa en las estadísticas municipales entre los primeros meses del 2019 y 2020. A pesar de estas cifras, la enfermedad se encuentra activa en la región y en el municipio con 10 casos, señaló el funcionario.
La comparación es menor, sin embargo ya aparecieron los casos en este momento y algunos casos activos en Autlán, son 10, y esos casos activos, todos son pacientes que han tenido una positividad para dengue, pero solamente uno de ellos ha desarrollado manifestaciones graves. Los restantes 9 pacientes se han mantenido con síntomas leves.
El doctor Roberto Rangel Cobian también señaló los factores que incrementan el riesgo de dengue en el municipio.
El panorama de dengue en nuestro municipio tenemos que advertirlo como de muchos riesgos, por varias condiciones. La primera de ellas es porque venimos de una temporada el año pasado de haber tenido un problema bastante grande en torno a dengue en Autlán y en todo el estado de Jalisco. Pero también tenemos que considerarlo como más de riesgo en este momento, porque de alguna manera estamos distraídos, estamos abstraídos con el trabajo que tenemos que venir desempeñando a propósito de COVID-19. La contingencia de salud que estamos viviendo en este momento nos reclama a todos, no nada más a los prestadores de servicios de salud, sino también a toda la comunidad, que hagamos esfuerzos extraordinarios para poder estar a salvo, para poder prevenir los contagios.
Ante este panorama, se invita a la población a implementar revisiones en patios y azoteas con el objetivo de identificar posibles utensilios con capacidad de almacenar agua y desempeñar la estrategia tira, tapa y voltea. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene también, esta es otra acción que nos involucra y nos compete a todos, mantener nuestros patios limpios y, bueno, estar muy pendientes sobre todo de estas acciones que se solicitan por parte de los consejos municipales de salud. Bien, pues ya mencionábamos también esta situación, esta estigma que de alguna manera también pues lastima, ¿no? En el caso pues de las personas que han tenido el padecimiento de coronavirus y que pues ha puesto de manifiesto la falta de sensibilidad. Esta nota que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz, ya dábamos comentarios y seguimiento al tema. Sin embargo, también hay otra parte importante: los comunicadores y los funcionarios de salud pública pueden ayudar a contrarrestar el estigma durante la respuesta al COVID-19, respetar la privacidad y la confidencialidad de quienes buscan atención médica y de aquellos que pueden ser parte pues de alguna investigación de contactos, comunicar los riesgos o la ausencia de riesgo relacionado con productos, personas y lugares. Es otra de las recomendaciones que se dan: generar conciencia acerca de COVID-19 sin fomentar el temor, compartir información precisa sobre cómo se propaga el virus, expresarse contra los comportamientos negativos, por supuesto, no avalarlos, incluidas las declaraciones negativas, sobre todo en redes sociales, sobre grupos de personas o el hecho de excluir de actividades regulares o personas que no representan ningún riesgo. Seamos cuidadosos con las imágenes que se comparten, asegurarse de no reforzar estereotipos, interactuar con grupos estigmatizados en personas y a través de los diferentes canales, incluidos los medios de comunicación y las redes sociales. Agradecer a los trabajadores de atención médica y al personal de servicios de emergencia, las personas que han viajado para ayudar en áreas donde hay algún brote de COVID, han pues prestado un servicio valioso a todos, ayudando a evitar pues para que esta enfermedad se siga propagando, y compartir pues la necesidad de apoyo social a las personas que han regresado de o que están en otros lugares y regresan a sus localidades y que están preocupados por también por sus familiares o por sus amigos en la región afectada. Bueno, pues es parte también de estas acciones que nosotros pues debemos emprender todos como ciudadanos. Y bueno, lo lamentable es que sí ha puesto de manifiesto esta falta de sensibilidad en esta región. Son las 9:35, vamos con más información después de esta brevísima pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y le tenemos más información. Mónica Almeida busca suspender incremento en importación de servicios digitales. La modificación de la Ley de Impuestos al Valor Agregado busca hacer obligatoria la retención y el informe del IVA a plataformas digitales, el incremento, perdón, que pues se utilizan en el país y que cuentan con un domicilio fiscal extranjero, lo cual podría afectar la economía familiar de los mexicanos. Lizeth Pérez nos tiene información.
El 1 de junio entrará en vigor la modificación a la Ley de Impuestos de Valor Agregado, por sus iniciales mejor conocida como IVA, la cual aplicará el incremento de pago bajo tres conceptos referente a la importación de servicios digitales. La diputada federal por el Distrito 18 en la 64 legislatura, Mónica Almeida, presentará un punto de acuerdo para frenar el cobro de los impuestos a los servicios digitales, los cuales recaerían en la economía familiar, comentó la funcionaria.
Pues ahora resulta que vamos a pagar un 40% más en Internet, un 16% en cualquiera de las otras aplicaciones, sea para ver películas, leer libros, acceder a contenidos, utilizar servicios, adquisición de alimentos o para todas estas plataformas para reservar hospedajes, pues también se incrementa un 16%, más de un 2 hasta un 8% por simplemente utilizar este servicio, y pues esto afecta a la economía de las familias directamente. Y bueno, confinados, pues ha sido ahorita uno de los servicios más necesitados e indispensables. Y bueno, amén de que estas plataformas también significa la democratización del acceso a muchas personas a las industrias alternativas, ¿no? Es una manera de que se ha generado empleo, el empleo que no ha podido producir o garantizar el gobierno del estado.
El punto de acuerdo también hace énfasis en estimular a estas industrias para ser fuentes de autoempleo y un análisis profundo sobre los modelos de cada plataforma a fin de generar una mejor estrategia en el pago de los impuestos, dijo la diputada Mónica Almeida.
Que no recaiga directamente en el usuario, sino que se pueda valorar como si tener una mejor recaudación para todos los mexicanos, pero a partir del análisis del modelo de negocio de cada una de las plataformas, que es diferente. Y bueno, que también en este exhorto pedimos que se diseñe un plan de incentivos para reactivar esta economía y para que también pueda seguir siendo las plataformas digitales una forma de generación de empleo. Tendríamos que valorar esto. Tú sabes, mucha gente se ha autoempleado propiciando nuevos modelos de servicios a través de las plataformas, y creemos que, al contrario, antes que cargarles impuestos, debería haber estímulos para la generación de autoempleo, ¿no? Mantener esa posibilidad de que las plataformas generen economías colaborativas, diseñar nuevos modelos de economía digital.
La actividad económica digital generó una derrama durante el año 2018 equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Agradecemos el que nos acompañe vía telefónica en este espacio de entrevista al doctor Flavio Gómez Castañeda. Él es encargado del Departamento de Salud Reproductiva, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Doctor Flavio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Celia.
Gracias por atendernos con esta entrevista. Y bueno, el tema que nos ocupa, como ya lo mencioné, es para platicar acerca de la importancia de los cuidados y los principales riesgos durante el embarazo. Pues doctor, coméntenos por favor las recomendaciones, las primeras recomendaciones que debe atender y que debe recibir una mujer que confirma un estado de embarazo.
Claro que sí. Mira, por principio de cuentas hay que comentar que toda mujer con embarazo confirmado, incluso con sospecha del mismo, debe acudir a una unidad de salud a recibir atención prenatal. Lo ideal es que la primera cita control se realice durante el primer trimestre del embarazo. Y pues el objetivo del control prenatal es precisamente vigilar el desarrollo del embarazo para identificar problemas lo antes posible, es decir, antes de que se tornen graves para la mujer o su bebé en desarrollo. El objetivo, como lo comento, es reducir la mortalidad materna y perinatal. Durante el embarazo la mujer presenta diversos síntomas, pero pues algunos no son normales y por lo tanto pueden indicarnos que se está presentando alguna enfermedad grave, la cual, como lo comenté, pues pone en riesgo inminente la salud no solo de la mamá, sino la del bebé en desarrollo. Dentro de las recomendaciones que hacemos a toda mujer embarazada desde el inicio y durante todo el control prenatal, pues son las que tienen que ver con la identificación de señales de alarma. Por ejemplo, si presenta dolor de cabeza, zumbido de oídos, mareos, alteraciones en la visión, que es como ver lucecitas, calentura o escalofríos, cara o pies hinchados, que el bebé no se mueva, que inicie el trabajo de parto y más cuando el trabajo de parto inicia antes de la fecha probable para el parto. Y que tenga sangrado o salida de líquido por la vagina. Son recomendaciones que hacemos, como le comento, durante todo el embarazo y el objetivo es precisamente disminuir la incidencia de mortalidad materna y perinatal. Pero aunado a eso, Elia, es importante mencionarles que tenemos dentro del programa de salud materna y perinatal diversas estrategias, ¿sí? Para con el mismo objetivo que mencionamos. Por ejemplo, existe la línea materna, que es una estrategia de nivel federal. La línea materna es una línea telefónica, que es el 01800-628-3762. En esta línea está dirigida a todas las mujeres embarazadas y sus familiares, y es precisamente para aclarar dudas, ¿sí?, sobre el embarazo, parto y puerperio. Es importante mencionar que esta línea opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Y está siendo la línea normalmente monitoreada o contestada por médicos especialistas, por pediatras, ginecólogos, enfermeras, o sea, todo un equipo multidisciplinario. Entonces, las mujeres en embarazo pueden hacer uso de esta línea si tienen dudas, incluso si presentan algunas de las señales de alarma que te comenté anteriormente. Algo también muy importante para mencionar es que las mujeres que están en control, les pedimos, las que inician en control de embarazo, les pedimos que vayan pensando en una persona que pueda acompañarlas durante su control. Esta persona, que puede ser su pareja, su mamá, su vecina o alguna amiga, pues debe conocer también las señales de alarma, ¿sí? Para que en un momento dado, cuando se presente alguna urgencia, sepan qué hacer y que la embarazada pues no se sienta sola.
¿Vale? Bien, doctor, ¿qué pasa cuando cuando no se planea un embarazo y no hay ese preparativo, pues, de lo necesario para tener un embarazo, pues, con las vitaminas, en fin, lo necesario en una mujer? ¿Qué pasa en este sentido?
Así es, Elia. Mira, existen riesgos que las mujeres en edad reproductiva pueden tener y si nosotros o más bien si la mujer no se acerca a los servicios de salud, esos riesgos en un momento dado del embarazo se pueden presentar y pueden condicionar la aparición de enfermedades que ponen en peligro la vida de ella y del bebé en desarrollo. Entonces, lo ideal es que toda mujer que desee embarazarse debe acudir con nosotros a los servicios de salud para ofrecerle una atención pregestacional, ¿sí? Uh-huh. La consulta pregestacional la aplicamos a todas las mujeres que desean embarazarse y es precisamente en ese momento con la toma de estudios, detecciones, las pesamos, le tomamos exámenes de sangre, de orina, todo, etcétera, para saber qué tanto riesgo tiene de embarazarse. Si no está en óptimas condiciones, pues damos tratamiento y con eso reducimos a lo más que se pueda esas probabilidades.
Uh-huh. Doctor Flavio, ¿cuál es el promedio anual de mujeres embarazadas en esta región sanitaria número 7?
Sí, mire, durante el año pasado, el 2019, tenemos el registro, solo en la Secretaría de Salud, un ingreso a control prenatal de 2,460 mujeres. Sí, lo que nos daría más o menos al mes, en los 19 municipios, un promedio de 205 ingresos a control prenatal.
¿Hay infecciones de alto riesgo para la mujer durante el periodo de gestación?
Claro que sí, Elia. Mire, generalmente las infecciones que se presentan en el embarazo normalmente o en muchas ocasiones son subestimadas, ¿sí? Me estoy refiriendo a infecciones que si no se tratan adecuadamente, pues nos pueden producir algunos problemas importantes. Por ejemplo, las infecciones de vías urinarias, la cervicovaginitis y las infecciones dentales pueden representar un riesgo importante en etapas tempranas. Si se presentan estas infecciones en la embarazada en etapas tempranas de su periodo, pues pueden incluso amenazar con que la paciente tenga un aborto o definitivamente una interrupción del embarazo. Uh-huh. Ya en etapas más avanzadas, estas mismas infecciones que comento pueden incluso provocar partos prematuros, ¿sí? Que el niño nazca antes de tiempo con todas las condiciones que eso implica. Es importante mencionar también que estas infecciones son prevenibles, ¿sí? Hay que seguir las recomendaciones que les da su médico, no pasarlas por alto, hay que recibir atención dental, todo eso se ve en el control prenatal. Uh-huh. Pero así como estas infecciones son prevenibles y en un momento dado nos pueden despertar problemas serios en la embarazada, hay otras que no menos importantes también, que pueden complicar de manera grave el embarazo, por ejemplo, la influenza, el dengue, la sífilis, el VIH y, por supuesto, la infección por COVID-19, ¿no?
Uh-huh. Claro, muy atentos en este sentido. ¿El doctor, favorecen las vacunas a reducir estas enfermedades?
Bueno, en cuanto a las infecciones que comenté anteriormente, son prevenibles, si son prevenibles y tratadas, siguiendo las recomendaciones del médico. Pero la única que se previene por medio de una vacuna es la influenza, de las que comenté anteriormente.
¿Qué vacunas forman parte del esquema recomendado para este grupo de riesgo?
Sí, mire, el esquema de vacunación en embarazada consta de dos vacunas. Es contra la influenza y la que se llama TDPA. La vacuna contra la influenza se aplica en temporada de invierno, que es generalmente de octubre a marzo, pero se puede aplicar en cualquier momento del embarazo. Es importante que la embarazada acude entonces a los servicios de salud para que se vacune. Con eso, pues se protege ella misma y genera las defensas para proteger a su bebé. Y la vacuna conocida como TDPA, pues esta protege contra tétanos, difteria y tosferina. Se aplica en cada embarazo, pero a partir de la semana 20 de gestación. Y bueno, la finalidad es proteger a la mamá y también al bebé.
Claro. Doctor Flavio, ¿un embarazo puede detonar enfermedades crónicas?
Sí, claro que sí. Existen diversos factores, Celia, que van a condicionar un embarazo o un riesgo para que se reviven enfermedades crónicas durante el embarazo. Por ejemplo, factores o antecedentes familiares o personales, por ejemplo, la obesidad. Estas condiciones, en un momento dado del embarazo, pueden detonar que se desarrollen enfermedades como la diabetes, como la hipertensión o como la dislipidemia. Incluso, una vez resuelto el embarazo, algunas pacientes no pueden limitar esas enfermedades. Las enfermedades pueden persistir a pesar de que la paciente ya resolvió su embarazo. Sí, por eso la importancia de recibir la atención pregestacional para tener a la mujer en edad reproductiva en óptimas condiciones antes de que se embarace.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles serían las enfermedades propias del embarazo que se puedan o que se puedan dar durante esta etapa, que solamente se dan en la etapa del embarazo, doctor?
Mire, el embarazo como un proceso natural puede condicionar, como lo comentamos, el desarrollo o la aparición de algunas enfermedades. Por ejemplo, si la mujer embarazada tiene un sobrepeso o una obesidad, podría incluso desarrollar diabetes mellitus. Uh-huh. ¿Sí? Puede ser incluso que la paciente ya sea diabética, pero no lo sabemos, pero el embarazo es un detonante. Uh-huh. Y igual la hipertensión arterial, esas serían las enfermedades. Uh-huh. Hay otra, por ejemplo, una hipertensión arterial durante el embarazo que no es controlada o que no es tratada adecuadamente, puede desarrollar un síndrome que conocemos como preeclampsia. Uh-huh. Y si la preeclampsia no la atendemos adecuadamente o la paciente no busca atención de manera urgente, puede incluso complicarse con convulsiones. Esas son una de las situaciones más alarmantes que tenemos dentro de la obstetricia, que incluso nos pueden generar muertes maternas.
Uh-huh. Doctor, ¿por qué la mujer se considera un grupo de riesgo durante esta contingencia de COVID-19?
Sí, mire, en caso de la infección por COVID-19, como cualquier otra persona, una mujer embarazada puede cursar asintomática. Puede incluso tener síntomas leves o incluso llegar a una condición más grave, pero esto está sobre todo dado por presentar comorbilidades o enfermedades agregadas. En un contexto en el que todavía la evidencia científica se está recabando a nivel internacional, se ha concluido que ahorita no hay evidencia suficiente para demostrar que el embarazo por sí solo represente un riesgo mayor que el resto de la población. Sí representa un riesgo si la embarazada tiene enfermedades agregadas, diabética, hipertensa, obesa o alguna afección pulmonar, pero ya conocida. Pero como tal, quizá se refiera más bien a que el riesgo sería doble, ¿no? Por el binomio, madre-hijo.
Claro, claro. Y bueno, doctor, ¿hay información actualizada sobre los efectos adyacentes que pueda tener el SARS-CoV-2 durante la gestación?
Sí. Precisamente dentro de la información que nos ha llegado de manera oficial, nos habla de que la infección por COVID-19 no está asociada a un riesgo mayor de aborto, por ejemplo, ¿sí? O a muerte prenatal o a efectos en el desarrollo fetal, algo que por lo menos hasta ahorita es buena noticia, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco se ha confirmado que la transmisión vertical se efectúe. Por ejemplo, la transmisión vertical, hablamos de ella cuando una enfermedad se transmite de la mamá a su hijo, ya sea antes, durante o después del parto. Entonces, no está confirmado este tipo de transmisión vertical. Y finalmente, respecto a la leche materna, las muestras de leche humana han sido negativas a COVID-19, algo que también es una muy buena noticia por lo que la lactancia materna no está contraindicada.
Uh-huh. ¿Sí? Claro, de igual forma, pues es estar pues muy pendientes de los síntomas, ¿no? A las personas, a todas en general, especialmente las embarazadas, por la vulnerabilidad. ¿Se puede decir, doctor, o es un término erróneo? O sea, el hecho de estar embarazadas pues no limita la capacidad de las mujeres, al contrario. Pero, ¿cómo pudiéramos destacarlo? Pues hay que tener los cuidados más o igual que las personas.
Así es, mire, como le comentaba, la evidencia científica que se ha recabado hasta la fecha nos dice que el embarazo pues no representa un riesgo agregado, pero uh-huh. también sabemos que es evidencia que se está recabando poco a poco, ¿sí? Es una enfermedad relativamente nueva y todavía tenemos camino por recorrer. Uh-huh. Lo que sí podemos hacer es pues continuar con medidas de sana distancia en las mujeres embarazadas. No está de más extremar precauciones en ese grupo.
Claro. Uh-huh. Bien, doctor, bueno, previo a un embarazo, ¿cómo debe cuidar? Ya nos mencionaba que lo importante, bueno, en esta salud reproductiva es estar atendiéndonos con el médico si es que deseamos o planeamos un embarazo. Pero si ya le mencionaba yo al principio, si no está planeado, ¿puede la mujer estar cuidándose todo el tiempo, pues, para cuando así sea ya el momento, pues, de decidir embarazarse? ¿Cuál sería como esa recomendación previo a un embarazo?
Sí, mire, por ejemplo, las mujeres que se encuentran en una etapa o en una edad reproductiva, la pregunta que nosotros en consulta les hacemos para iniciar así como que el tamizaje o la evaluación es saber si se quiere embarazar en el próximo año. Si esa persona nos dice, no, pues no me quiero embarazar, entonces le ofrecemos un método anticonceptivo, ¿sí? Y le orientamos sobre la planificación familiar. La idea con estas estrategias es evitar que la mujer obviamente se embarace y paralelamente disminuiríamos esos riesgos que probablemente esa mujer tiene y si no le damos la orientación, pues se va a embarazar, ¿verdad? Entonces, lo recomendable para la mujer, pues, es seguir una dieta balanceada, hacer ejercicio, practicarse exámenes de rutina, por lo general, como el médico se los solicite. Aquí es donde regresamos a lo que es la atención pregestacional. Es una, generalmente nuestra cultura no es preventiva, ¿sí? Entonces, queremos apostarle por la prevención y dentro de la prevención está la atención pregestacional. Las causas de muerte materna están bien identificadas, por ejemplo, las hemorragias obstétricas, los trastornos hipertensivos, incluso las infecciones en el periodo de puerperio, ¿sí? Uh-huh. Que son los 42 días siguientes a desde que nace el bebé, e incluso en los abortos. Entonces, todas estas condiciones son las que se le hablan a la mujer para que ella esté consciente de que sí, el embarazo es una etapa natural, muy muy bonita, pero también si no tomamos nuestras precauciones antes de que se embarace, si no la paciente si no toma ácido fólico o vitaminas, etcétera, ese proceso natural se puede tornar muy complicado.
Claro. Doctor Flavio, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información muy valiosa y realizando también difusión a través de este Departamento de Salud Reproductiva. ¿Algo más que usted quiera agregar para finalizar?
No hay que agradecer, Elia, perdón. Yo nada más pues agradezco mucho el espacio. Es un tema muy importante y todas las estrategias, las opciones para comunicarle a las personas la importancia de tener un embarazo normoevolutivo o un embarazo sano son importantes. Agradezco mucho la atención y el espacio.
Al contrario, gracias, doctor Flavio Gómez Castañeda, encargado del Departamento de Salud Reproductiva en la Jurisdicción Sanitaria número 7. Nosotros continuamos con más información. Muchas gracias, doctor.
Gracias, buen día.
Hasta luego, buen día.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, recomienda la Sala de Situación de Salud de COVID-19 retorno de actividades no esenciales a partir del 1 de junio, con el fin de no comprometer los resultados favorables que Jalisco ha obtenido hasta ahora en el manejo de la pandemia. El grupo de análisis de los modelos predictivos de la Sala de Situación de Salud por el COVID-19 de la UDG considera importante retomar una serie de medidas previo al retorno de actividades no esenciales, como el desarrollo de protocolos sanitarios y su socialización entre la sociedad. Esto para modelar, pues, los escenarios en Jalisco. Se ha dado el seguimiento a la pandemia mediante dos modelos epidemiológicos, el primero denominado modelo CIER, que considera, pues, la población susceptible expuesta de infectados y de recuperados, que fue desarrollado en conjunto con acciones de la Ciencia de Datos de México. Este modelo establece, pues, diferentes porcentajes de participación ciudadana en las medidas de aislamiento y, con base en ello, permitir predecir el número de casos durante la etapa de incremento de los contagios. Hasta el momento se ha identificado que las medidas de aislamiento se han cumplido en cerca del 60%, lo que ha permitido un incremento moderado de los casos y, en consecuencia, ha evitado la saturación de los servicios hospitalarios. El segundo modelo ha evitado la El segundo modelo fue desarrollado por los egresados de la UDG en colaboración con investigadores de la Casa de la Universidad de California y de Georgia. En este modelo se incluyen variables como movilidad, distribución de negocios, densidad de población, el uso correcto de cubrebocas, entre otros. Esto permite modelar diferentes escenarios del comportamiento del COVID-19 en el área metropolitana de Guadalajara. La consideración de estas variables permite visualizar o vislumbrar un escenario en el que el crecimiento de contagios sigue siendo manejable, teniendo en cuenta sobre todo la infraestructura hospitalaria de Jalisco. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, lunes 18 de mayo del 2020. Jalisco supera las 13.000 pruebas aplicadas de COVID-19. Inicia el periodo de preparación para retomar actividades económicas no esenciales en el municipio de Autlán de Navarro. La pandemia pone de manifiesto la falta de sensibilidad de la sociedad en la Sierra de Amula. Advierten riesgos por dengue para el municipio de Autlán de Navarro. Mónica Almeida busca suspender incremento en importación de servicios digitales. Recomienda la Sala de Situación de Salud por COVID-19 retorno de las actividades no esenciales, esto a partir del 1 de junio. Bien, pues ya nos vamos. Es el tiempo justo para despedirnos esta mañana de lunes 18 de mayo, en el que aprovecho para enviar una felicitación muy especial a unos cumpleañeros muy importantes y especiales para nosotros aquí en Radio Universidad. Le enviamos un saludo a Diego Mejía, hoy en su cumpleaños, hermano de Arturo Mejía, nuestro compañero en el área de ingenierías. A Yacibi Villaseñor también le mandamos un fuerte abrazo. Muchas felicidades hoy en su cumpleaños, hermana de mi compañero Benito, allá en controles operativos, nuestro webmaster. Y a Juan Pablo Gutiérrez Macías, hoy es su cumpleaños número 14. Juan Pablo, Pablito, te mando un super abrazo muy fuerte, muchas felicidades, te queremos mucho y deseamos que sigas cumpliendo muchos años más, pero sobre todo que sigas cumpliendo todos tus sueños. Muchas felicidades, te amamos, Pablito. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, y me despido con esta frase de Milo Cook. Dice: una maravillosa energía proviene cuando se ayuda a alguien más. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.